Nos convertimos en el tocayo de Dios cuando nacemos en su casa. En mi adolescencia jugué béisbol en la Liga Pony. En aquella época mi entrenador era el señor Bogovich. Ya de adulto volví a encontrarme con mi entrenador. Yo lo reconocí, pero debido al tiempo que había pasado, él no me reconoció. Así que me presenté. En los años transcurridos desde mis días de béisbol en la Liga de Pony, yo había entregado mi vida inútil a Jesucristo. Como es típico de los nacidos de nuevo, regularmente buscaba oportunidades para evangelizar en su nombre. Al ver esa oportunidad, le pregunté a mi entrenador si sabía el significado de su apellido. No lo sabía, así que le expliqué que Ovich, en ruso y eslavo, se traduce como hijo de. Por tanto, Bogovich significa el hijo de Bog. Ahora, la palabra Bog se traduce como Dios. Por lo tanto, Bogovich se traduce como hijo de Dios. El entrenador Bogovich quedó agradablemente sorprendido y comentó, creo que tengo mucho que cumplir. Jesús revela lo que Romanos 16:25 llama del misterio encubierto desde tiempos eternos a un gobernante de los judíos, un hombre llamado Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En este lugar que Jesús llama acertadamente nacer otra vez, un individuo nace literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Esta vez como hijo de Dios. En lengua eslava, hijo de Dios se llama Bogovich. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? En tan solo unos momentos te invitaré a seguirme con un simple mensaje. Y si lo haces de todo corazón, hoy te convertirás en un hijo o hija de Dios y serás llamado por su nombre. Hoy todos tus pecados y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Te convertirás en una nueva criatura. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, serás libre. Hoy su nuevo certificado de nacimiento quedará registrado en el libro de la vida del Cordero. Todo sucede ahora, hoy mismo. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Haz clic ahora. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, ¿no es asombrosa la evolución? Todas mis preguntas tienen respuesta y la respuesta es nada. Vengo de la nada, no voy a hacer nada con mi vida y cuando termine con toda mi nada en la tierra, haré aún más nada cuando esté muerto. Impresionante, ¿verdad? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1189 de God Said Mance, que una vez más luchará por las maravillas de la fe. Todas esas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como cebo para los pescadores de hombres. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Salmo 118:24 nos dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Toda esta experiencia humana comenzó en el paraíso, un lugar conocido como el Jardín del Edén. Adán y Eva, el padre y la madre de todos nosotros, rápidamente llegaron a una encrucijada. En el principio, la única ley que conocían les fue dada por Dios. La Biblia registra estas instrucciones en Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Eva fue la primera en llegar a la encrucijada. Satanás, en forma de serpiente, comenzó conversación con la abuela Eva en Génesis 3, del 1 al 6, que nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a su mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido y él comió con ella. En un acto de incredulidad y desobediencia, Eva comió del fruto prohibido y Adán siguió sus caminos perniciosos. Inmediatamente la ley del pecado y de la muerte comenzó a reinar sobre la tierra. La encrucijada consistía en dos caminos, dos opciones de a quién creer. Uno, fe y obediencia a la palabra de Dios como resultado de inmortalidad, gozo y paz en el paraíso. Dos, incredulidad y desobediencia, cuyos resultados han sido sufrimiento incalculable, muerte mortal, y finalmente condenación eterna y consciente. Desde entonces la situación no ha cambiado. Ese espíritu de incredulidad se manifiesta claramente en el Dios del mundo académico, que es la teoría de la evolución. Un principio fundamental de la evolución es la doctrina del uniformismo, que afirma que el presente es la clave del pasado. Según esta enseñanza, la geología de la Tierra avanza a un ritmo constante, predecible y uniforme. Por lo tanto, afirman los uniformistas, si miramos la historia que conocemos y la extrapolamos hacia atrás, podemos estimar la edad de la Tierra con relativa precisión, ¿verdad? El creyente y el incrédulo que revisan los mismos hechos llegarán a conclusiones completamente opuestas. La Biblia registra dos acontecimientos geológicos muy reales que nadie, ni siquiera un uniformista, llamaría uniformes. Se puede demostrar que estos dos eventos registrados bíblicamente son exactos más allá de cualquier duda razonable, incluso hasta el mínimo detalle. Problema uniformatorio 1. Si un uniformista hubiera llegado a la Tierra solo 15 minutos después del final del sexto día de la creación, esa persona miraría a su alrededor y asumiría tiempo. Como resultado de esa ignorancia e incredulidad en las Sagradas Escrituras, el uniformista ciertamente asume tiempo o edad. Esa suposición conduce a la creación de un mecanismo o algún brebaje de incredulidad necesario para calmar la mente y escapar de la alternativa de Dios. Sin embargo, a lo largo de toda la gimnasia mental que realiza el uniformista, la Tierra, sus formas de vida, su universo, todos permanecen a lo máximo 6 días y 15 minutos. En su libro Anales del Mundo, el obispo Usher, que escribió en el siglo XVII, fija el principio siendo el 21 de septiembre del 4004 a.C., utilizando el calendario gregoriano que todavía se utiliza en la actualidad, y todo comienza la tarde del primer día, llamado domingo. Las cronologías del obispo Usher son muy respetadas y todavía se le considera uno de los más grandes eruditos y teólogos de su tiempo. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a la creación. Problema uniformitario número 2. Génesis declara un diluvio devastador que destruyó a todos los habitantes de la tierra seca que tenían aliento de vida en sus narices. Las únicas excepciones fueron aquellos a bordo del arca de Noé. La destrucción se extendió a los árboles y el follaje de la tierra, y también vino con una reestructuración total de la topografía de la tierra. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a un diluvio mundial que destruyó completamente el mundo. La Biblia declara un sí muy claro a estos dos acontecimientos. Acontecimientos muy reales, muy demostrables, y nadie los llamaría uniformes. ¿Ocurrió Noé y el diluvio? Más de 100 funciones certifican absolutamente en este sitio. Recuerda, hay peces y fósiles de vida marina en la cima de cada montaña y los estratos del diluvio cubren las 3/4 partes de la superficie terrestre. Más de 500 registros sociales antiguos y no bíblicos dicen sí al relato de Génesis. A continuación presentamos algunos titulares de los principales medios de comunicación que hablan sobre el comienzo de la historia china. New York Times, 4 de agosto de 2016, bajo el título La evidencia científica del diluvio puede dar credibilidad a la leyenda de la primera dinastía de China. NewScientist.com, bajo el título La primera evidencia de un diluvio legendario revela la historia del origen de China. UK Telegraph, titular del 5 de agosto de 2016. La primera evidencia de un diluvio legendario en China puede reescribir la historia. 4 de agosto de 2016, titular del Washington Post. Las leyendas dicen que China comenzó con un gran diluvio. Los científicos acaban de encontrar pruebas de que el diluvio fue real. Titular del 8 de febrero de 2016, ancientpatriarchs.wordpress.com, dice: la mitología china aclarada por la leyenda Miao confirma la historia del diluvio de Noé. Como resultado de la ignorancia y la incredulidad en la palabra de Dios, comenzamos con un montón de nada, le agregamos un Big Bang que también surgió de la nada, y toda esa nada, con el tiempo y el azar, por supuesto, se convirtió en todo lo que ves a tu alrededor. Por cierto, tu primo hermano es un hongo y tu padre es un mono. Pero mira, ¿hasta dónde has llegado? Romanos 1.28. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Según la Biblia, el diluvio mundial comenzó 1656 años después de que Adán abrió los ojos primera vez. La cronología del obispo Usher sitúa a Noé y a su familia abordando el arca el domingo 7 de diciembre del 2349 a.C., claro, usando el calendario juliano. El uniformismo es simplemente incredulidad disfrazada de jerga que suena científica. Una de las dos señales principales que precederán a la gran toma de la iglesia para encontrarse con Jesucristo en las nubes y el próximo fin del mundo, tal como lo conocemos, está escrito, en 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, que nos dice lo siguiente: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Debido a que no reciben el amor de la verdad, que se encuentra únicamente en Cristo Jesús, Dios les enviará un poder engañoso para que crean una mentira. Ciertamente hemos llegado a este lugar. El doctor John Ashton, doctorado Sekem Frachi, es profesor adjunto de ciencias biomédicas en la Universidad Victoria de Melbourne, Australia, y profesor adjunto de ciencias aplicadas en la Universidad Royal Melbourne, de Instituto of Technology, el RMIT, la institución terciaria más grande de Australia. Tiene una licenciatura con honores, con premios en química y un doctorado en epistemología, una rama de la filosofía que trata de los límites del conocimiento. También con premio de la Universidad de Newcastle y una maestría en química de la Universidad de Tasmania. El doctor Ashton es químico colegiado y miembro del Real Instituto Químico Australiano. Su carrera incluye 14 años en educación científica terciaria y 25 años en la industria relacionada principalmente con la química de los alimentos y la investigación de ciencias biomédicas relacionadas. El doctor Ashton se ha desempeñado como investigador asociado de la industria para la investigación cofinanciadas por el gobierno australiano en 7 universidades australianas. También se desempeñó como editor de 3 libros relacionados con temas de ciencia y fe, incluido el muy citado En 6 días, ¿por qué 50 científicos eligen creer en la creación? En el libro Evolución Imposible, el doctor Ashton expone una impresionante variedad de investigaciones que demuestran lo absurdo de la evolución. En este libro, Ashton aborda, entre otros temas, una ficción que los evolucionistas han denominado abiogénesis. La abiogénesis es la hipótesis de que los organismos vivos evolucionaron por casualidad a partir de materia no viva. El legendario científico Louis Pasteur demostró hace mucho tiempo que esta alucinación, organismos vivos a partir de materia no viva, era imposible. Sin abiogénesis no hay evolución. Del libro Evolución Imposible viene lo siguiente. Además, no hemos intentado calcular la probabilidad de que un gen que pueda comprender mil o miles o millones de nucleobases codificadas con información se forme por casualidad. A partir de los estudios de organismos unicelulares, los científicos han estimado que el organismo vivo más simple requeriría un genoma que contenga un mínimo de 250 a 400 genes. Así, la improbabilidad de que exista vida en las células más simples con la correspondiente complejidad molecular excede ampliamente una probabilidad entre 10 a 150. Nota, este es el número 1 seguido por 150 ceros. Es un número muy largo y muy grande. En otras palabras, la abiogénesis es absolutamente imposible. Es decir, un organismo vivo no puede surgir por casualidad de la materia no viva. Cuando se examina de cerca la literatura sobre la evolución, encontramos que todavía no se conoce una explicación mecánica o naturalista sobre cómo comenzó la vida. Los defensores de la evolución química están optando por seguir y enseñar un modelo simplista de hace 80 años frente a una marea de evidencia de que la biogénesis es imposible. Fin de la cita. ¿De dónde vino toda esta información genética, autor replicante? Tan increíblemente detallada, tan ingeniosamente precisa. ¿Quién escribió el código de la vida? El doctor Ashton continúa. Para que un organismo multicelular haya evolucionado es necesario crear una cantidad aún más nueva de información genética. La información codificada en una lombriz intestinal está contenida en 97 millones de pares de bases de ADN repartidos en unos 19.000 genes. Para que una levadura evolucione hasta convertirse en una lombriz intestinal, se requiere la creación de 13.000 genes adicionales de nueva información genética mediante mutaciones aleatorias. Y los genes de los lombrices intestinales se componen de miles de pares de bases más de información codificada en comparación con los genes de las levaduras. Es decir, son mucho más complejos en términos de su contenido informativo. Y todavía estamos cerca del final del árbol evolutivo. Todavía solo hablamos de gusanos. Sin embargo, la cantidad de información genética totalmente nueva para crear esos organismos inferiores en el árbol evolutivo es enorme. Según la teoría de la evolución, toda esta nueva información genética surgió por casualidad como resultado de sucesivas mutaciones aleatorias a lo largo del tiempo. Me gustaría enfatizar que se requiere información genética totalmente nueva para que la teoría de la evolución funcione. Es decir, se requiere información genética que no existía anteriormente para que una bacteria evolucione hasta convertirse en una levadura como Saccharomyces cerevisiae. La levadura como organismo unicelular tiene una estructura muy diferente. Con el ADN concentrado en el núcleo, además, esta levadura en particular se presenta en dos tipos, A y B. Y las células del tipo A solo se aparean con las células del tipo B. Por lo tanto, se requiere la introducción mediante mutaciones aleatorias de miles de nuevos códigos genéticos altamente complejos de nueva información genética para que las bacterias evolucionen hasta convertirse en levaduras. Sin embargo, esta evolución nunca se ha observado a pesar de que se han producido millones de ciclos genéticos en colonias de bacterias en laboratorios de todo el mundo durante las últimas 4 décadas. Además, sobre la base de los niveles de mutaciones observadas por el equipo del Dr. Lenski de la Universidad Estatal de Michigan, que estudia mutaciones en 12 poblaciones de bacterias identificadas por 3 décadas, y los cálculos de probabilidades que hemos discutido anteriormente, la probabilidad de que surja esta nueva información genética por casualidad es tan cercana a cero que resulta imposible. Y hemos discutido solo un pequeño paso cerca del final del árbol evolutivo relacionado con los organismos que cambian de generación en generación muy rápidamente. Los organismos que se encuentran más arriba en el árbol evolutivo no solo tienen una complejidad genética enormemente más, sino que también tardan mucho más en alcanzar la edad de reproducción. La mayoría de las bacterias se duplican en 1 a 3 horas y en el laboratorio. E. coli puede producir una nueva generación cada media hora. Para muchos mamíferos y reptiles, una nueva generación puede tardar muchos meses o incluso más en madurar hasta la edad en que pueden aparearse y reproducirse. Eso significa que las mutaciones tardan miles de veces más en acumularse en el gameto, células de producción, en comparación con las bacterias de laboratorio. Además, las mutaciones aleatorias no dirigidas tienen que reproducir suficiente información genética nueva para codificar información genética individual única, que ha caracterizado el ADN de los millones de especies diferentes que alguna vez han existido. Esto incluye todas las especies extintas que conocemos, así como todas las especies intermediarias, cuyos supuestos fósiles aún no hemos descubierto. Además, estos animales superiores tienen un ADN aún más complejo. El ADN del ratón tiene alrededor de 2.600 pares de bases y 25.000 genes, con un tamaño medio de 100.000 bases, lo que significa que un gen de ratón tiene un código 20 veces más complejo en comparación con un gusano de intestino. Además, el ratón también tiene un 30% más de genes que el gusano. El ratón es solo uno de los 5.487 mamíferos, cada uno de los cuales tiene información genética diferente. Es decir, un rinoceronte tiene genes diferentes en su ADN, una vaca tiene genes diferentes en su ADN, un oso tiene genes diferentes en su ADN, y cada tipo de oso tiene un ADN diferente con genes nuevos diferentes. Cada uno de estos genes diferentes contiene decenas de miles de fragmentos de códigos únicos, que según la teoría de la evolución deben surgir como resultado de mutaciones aleatorias al azar. Y no hemos considerado los genes totalmente nuevos de cada una de las 9.900 especies de aves, ni los genes totalmente nuevos en cada una de las 8.734 especies de reptiles, ni los genes totalmente nuevos en cada una de las 31.153 especies de peces. Tampoco hemos considerado los genes totalmente nuevos que caracterizan a cada una de las 100.000 especies de insectos, ni los miles de millones de genes diferentes, cada uno compuesto por miles de fragmentos de código base de ADN que caracterizan a cada una de las aproximadamente 1.700.000 especies de este planeta. Y esto es sin mencionar los miles de millones de genes diferentes que existieron en el pasado y que se han perdido debido a la extinción. No solo los científicos no han observado que se genere ninguna información genética nueva, sino que basándosela en la probabilidad, simplemente no hay suficiente tiempo en los supuestos 4.000 millones de años de evolución para toda la información genética requerida en los genomas de todos los millones de diferentes especies de bacterias, hongos, plantas y animales evolucionan como resultado de mutaciones aleatorias. Si la evolución de una célula simple es estadísticamente imposible, como ya vimos, la evolución de estos organismos superiores es aún más imposible. El doctor Lee Spetner, quien por muchos años enseñó teoría de la información en la Universidad Johns Hopkins, ha expuesto y explicado en detalle ejemplos de estos cálculos de probabilidad. Spetner muestra que no solo es estadísticamente imposible la generación aleatoria de nueva información genética para producir una nueva especie, sino que sobre la base de la teoría de la probabilidad y la teoría de la información, la mayoría de las mutaciones aleatorias van a producir cambios que afectan el código del ADN de una manera que hace secciones del código menos utilizables, con los consiguientes efectos nocivos para el organismo. Esto es exactamente lo que observamos que sucede en el laboratorio. Como señala H. Allen Orr, profesor de biología de la Universidad de Rochester, la abrumadora mayoría de las mutaciones aleatorias son dañinas, es decir, reducen la aptitud física, pero solo una pequeña minoría son beneficiosas y aumentan la aptitud física. Se ha estimado, basándose en la diversidad de especies del registro fósil, que entre el 98 y 99% de todas las especies que alguna vez existieron están ahora extintas. En otras palabras, los genes que han formado el ADN único y diferente de 100 a 200 millones de especies diferentes de vida, de alguna manera, se crearon en el pasado. Según los defensores de la evolución, la mayoría de estas formas de vida han evolucionado durante los últimos 600 millones de años. Eso significa que nuevas especies habrían evolucionado en promedio con cada 3 o 5 años. Dadas los millones de especies que existen actualmente en el mundo, el potencial para observar la nueva información genética creada durante los últimos 50 años de investigación científica debería ser bastante alto. Pero en la literatura no se ha informado de un solo ejemplo de algún nuevo sistema intermedio de brazos o piernas o de algún nuevo ojo superior intermedio o de algún nuevo cualquier cosa intermedio con información genética totalmente nueva en evolución. Otras deficiencias de la teoría de la evolución fueron señaladas por el filósofo de la Universidad de Rutgers, Dr. Jerry Potter, quien en un extraordinario artículo titulado ¿Por qué los cerdos no tienen alas? Presentó argumentos muy sólidos sobre por qué la selección natural de tipo darwiniano no puede ser una base efectiva para la evolución de las especies. El artículo del Dr. Fowler atrajo muchos comentarios de otros científicos y continuó desarrollando sus argumentos en un libro reciente en coautoría con el Dr. Massimo Piattelli Palmarini, profesor de ciencia cognitiva en la Universidad de Arizona, titulado ¿En qué se equivocó Darwin? Dado que la selección natural constituye el núcleo esencial de la teoría de Darwin, el artículo de Fowler presentó un serio desafío a la integridad científica de la evolución. Como resultado, en julio de 2008, 16 de los principales científicos evolucionistas del mundo se reunieron en el Instituto Konrad Lorenz para la investigación de la evolución y la cognición en Altenburg, Austria, para discutir estas graves amenazas a la ciencia evolutiva. Los detalles de la conferencia fueron escritos por la periodista científica Susan Mazur. Informa, entrevistas y comentarios de los asistentes y otros líderes de opinión en el área de la evolución. Destacan la creciente comprensión por parte de estos científicos de que si ahora se rechaza o margina la selección natural como proceso evolutivo subyacente, entonces la teoría de Darwin está muerta. Se cita el doctor Jerry Fowler diciendo, básicamente no creo que nadie sepa cómo funciona la evolución. Esta afirmación dista mucho de los confinados afirmaciones que se encuentran en los libros de texto de biología y en las exhibiciones de los museos. Además, nadie sabe cómo funciona la evolución porque nadie la ha observado nunca. Nunca se ha observado en el pasado y no se ha observado en el laboratorio. Fin de la cita. El dios de los académicos del mundo se llama evolución. Es el espíritu de incredulidad, el engaño de iniquidad. Los académicos, la propia gente, demuéstrame la prueba, han elegido un dios que irónicamente nadie ha visto nunca en acción. Han seguido la ciencia y ahora están irremediablemente perdidos. Estos son los últimos días y Dios dijo que un poder engañoso prevalecería y los hombres fácilmente creerían en la necedad. Creerán una mentira. Estos son los últimos días y Dios dijo que debido a que los hombres no les pareció retener a Dios en su conocimiento, serían entregados a una mente reprobada que es inútil. Estos son los últimos días. Si aún no has nacido de nuevo, entonces estás en el momento, en la encrucijada final, un lugar descrito por el profeta Joel 3:14 como multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Elige la vida y vive. Tus días están contados y esta oportunidad pasará de largo. No esperes. Haz clic en Más Allá con Jesús ahora mientras todavía tienes tiempo. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, ¿no es asombrosa la evolución? Todas mis preguntas tienen respuesta y la respuesta es nada. Vengo de la nada, no voy a hacer nada con mi vida. Y cuando termine con todo mi nada en la tierra, haré aún más nada cuando esté muerto. Impresionante, ¿verdad? Ahora tú tienes el registro.